Si de una cápsula espacio-temporal se tratase, comenzamos sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles en Contrabanda FM 91.4 con un flash musical de 1983, un clásico de habido y por haber de toda la historia de la música inglesa, New Order, Blue Monday, y diréis, ¿por qué estos tíos comienzan con esta música esta tarde-noche? Pues porque el señor Peter Hook, uno de los miembros fundadores de New Order, pues está esta noche pinchando en Barcelona, haciendo una sesión, supongo que aprovechando el rollo de la nostalgia y el remembering, y bueno, pues con esa pequeña referencia musical, pues, y pequeña excusa, porque también a veces pues no hace falta tener grandes argumentos para coger un buen tema musical para empezar un programa, pues comenzamos con este Blue Monday de New Order. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Y la cuestión es que yo esta canción la he oído desde muy pequeño y siempre la he tarareado sin saber quiénes eran New Order ni cómo se llamaba la canción, y luego con el tiempo me acabé dando cuenta de que era un grupo que era muy... En su momento, pues eso, hizo mucha historia en la música inglesa, y de hecho la historia en parte de New Order y de los proyectos que algunos de los miembros de New Order tuvieron antes y después de este grupo pues están reflejados en una película llamada 24 Hour Party People.
Muy aburrida.
Y que, bueno, eso ya es a gusto, supongo, y que sí que es verdad que este Blue Monday con el que hemos empezado pues aparece en la banda sonora de esta película.
Es que recuerdo que la miré porque a mí este grupo me gusta mucho y me aburrí como las piedras es poco, ¿sabes?
Bueno, o sea, y se supone que era de una película de gente fiestera, sí, sí, y activa. En fin, cosas de la historia de la música en Manchester, que no solo por el fútbol es conocida la ciudad de Manchester, y un montón de cosas en el tintero pasadas, presentes, futuras, que tenemos para contenidos en Sin Audiencia esta tarde. Tenemos un grueso hoy importante de temáticas televisivas, aunque no todo el que quisiéramos, porque podríamos tener más aún.
Es que es imposible.
Pero es que tenemos poco tiempo y nuestras vidas costan de 24 horas al día solamente.
De todos
modos, darnos bonus, por favor.
Antes de empezar, me gustaría hacer un inciso, porque una semana como hoy, hace 12 años, sí, un cabrón muy insistente empezó a hacer un programa que se llamaba Distrito Apache y ha cumplido 12 años.
¡Hola, es verdad! ¿Tú sabes la que se lió ayer aquí?
¡Madre mía! ¿Estuviste 12 escuchando? Años.
12 años, desde 2002. Los años, y esto es un dato biográfico que debería omitir de antena, los mismos que llevo habitando en Barcelona.
Muy,
o sea,
bien.
Mi historia con Barcelona va paralela a Contrabanda.
Y no te aburres, qué fuerte.
Bueno, es que si me aburriese o me aburriera, ya lo habría dejado.
¿Da para tanto?
¿Tú sabes que ayer aquí hubo... ¿Tú sabes que aquí hubo ayer 23 MCs?
Madre mía.
Y aparte, sin de todos los pelajes y tipos. O sea, unos muy conocidos, otros poco conocidos, unos que empezaban, otros muy experimentados, de todos los niveles. ¿Y a qué estuvieron en esos micros que estáis vosotros aquí ahora, digamos, ahí locutando? Pues estuvieron aquí improvisando y soltando sus rimas ahí espontáneas.
Como la cabina de los hermanos Marx,
ya te digo.
Esto.
Y además en 24 horas cambia mucho el paisaje de este Estudio 1, ¿no? O sea, es que tendríais que ver fotos de anoche a estas mismas horas prácticamente con esto, o sea, este cuarto lleno ahí de una especie de niebla química que flotaba en el aire porque no queríamos hacer ruido para los vecinos, y un montón de cabezas asomando y haciendo fila en la puerta del estudio para hacer las rotaciones de los MCs.
Bueno, pues que no quería dejar...
Una experiencia apoteósica. A mí se me había olvidado comentarlo.
Pues
ya,
no quería dejar de pasar la oportunidad para felicitarte.
Muy bien.
De todos modos, pese a que lleves 12 años, te digo yo que tienes un problema muy grave de naming. ¿De acuerdo? Tendrías que buscar alguna alternativa porque hoy mi mujer te ha llamado DJ Humus. ¿Vale? O sea que...
Bueno, quizás me busco otro.
Me he pegado unas risas.
No, ¿sabes qué pasa? Que eso,
eso
viene al final por temáticas que son anexas a la música. Y yo ese nombre ya lo tenía antes de dedicarme a pinchar. Entonces, bueno,
pues que si algún día
no me lo puse por querer pinchar, sino que ya lo tenía previamente.
Bueno,
entonces,
cuando
lo
haya una reunión del DJ Shabarma, el DJ Falafel y el DJ Hummus, pues
ya ves.
Ya veremos a ver
será
si
será una gran sesión.
Pero bueno,
eso sí,
vamos a cuchillo, ¿no? Que si no
vamos a cuchillarnos entre nosotros, va, que si no.
Libro de visitas, muchas cosas, pero como hoy tenemos poco tiempo, a ver, nos han llamado cabrones por no hacer caso de las recomendaciones de Vikings, entre otras cosas. Se ha recomendado por activa y por pasiva muchas series como Salem, por ejemplo,
Penny Dreadful,
Fargo, Penny Dreadful.
Sí.
Luego también, ¿qué más ha habido? Ha habido de todo. Luego, Agus ha hecho una oferta para quien suba en su taxi y bueno, en fin.
Una oferta que yo cuando la estuve leyendo en el libro, antes de llegar al resultado final, parecía que iba a tener un desenlace sexual casi, pero luego vi que no. Que
no,
era,
no,
era
o sea, algo es algo muy sencillo, porque me decían que cómo podían distinguir mi taxi y tal, y yo dije que si alguien me reconocía y subía mi taxi y decía que era la... que yo, decirme tal cual, ¿eh? La frase, eres la voz más sexy en audiencia, que yo le hago la carrera gratis y además le invito a un café o una cerveza. Pero además no tiene fecha caducidad, ¿eh? Si algún sin audienciero lo escucha hoy y algún día se sube en un taxi y dice, hostia, este puede ser Agus, pues que me lo diga y tiene la carrera gratis. Ya está.
Vale, vale.
Ahí dicho.
Entonces, mejor no publicamos fotos tuyas en ningún medio para que no sepan que eres tú, ¿no?
No, eso
entonces...
no. Eso es lo que mola, es saber que estuve en el riesgo de decirlo, ¿no?
Por cierto, no, vale, no vale. Se han llamado cabrones, han sido perros, ¿eh?
Bueno, es entre perros y cabrones hay
sí,
un par.
Bueno, sí, seguro que lo piensan.
Bueno, son todos fauna.
Al fin y al cabo.
Luego, bueno, Unai ha dicho, muy bien dicho, que Juego de Tronos es esa serie capaz de hacerle spoilers a los lectores.
De eso ya hablaremos luego.
Sobre todo en este cuarto capítulo de la cuarta temporada se ha cumplido. Polaco, además, habla de Bates Motel. O sea, por si no teníamos suficientes series, las series que parecía que eran un poquito más flojitas, parece que en la segunda temporada están resurgiendo cual ave fénix,
yo
con el caso de Vikings o de Bates Motel.
Yo como tengo adelantado temática Bates, quizás le haga caso a Polaco
es que,
o no,
es que
veré.
Ponerse con Vikings después de la primera temporada, ahora la segunda, y la primera decían que era flojita y tal,
sinceramente,
a mí sí me hace cuesta arriba.
A mí
¿eh?
Me apetece más ponerme de cero con Aníbal que con Vikings. Y eso que
también.
Con Vikings no estoy de cero.
No, y yo te digo, yo me he enganchado ahora a Fargo, pero me he enganchado, pero como...
Ah, sí,
pero
¿vas a hablar de Fargo hoy o qué?
Pero una, bueno, a ver si hay tiempo, porque sí, vamos como vamos. Vale. Pero Fargo me ha enganchado como un loco, y después Penny Dreadfuls, que tiene muy buena pinta, que es que tiene ahí la Eva Green, tiene el Timothy Dalton, tiene el Josh Hartnett, o sea, es que está... No sé, es que falta tiempo. Si alguien quiere ponerse a trabajar en mi taxi, me deja a mí que me quede en casa, o alguien nos quiere contratar y pagarnos por hacer esto, yo estaré encantado, ¿eh? De estarme todo el día ahí metiendo series... Bueno. Pero bueno.
Sean Romero también comentaba que va por la mitad de la segunda temporada de Aníbal y que está brutal. Y Polaco ha hecho caso a una recomendación que hice hace 8 o 9 años.
Vale, casi nada.
Y por fin se ha leído El sueño del Febre.
Esto es una carrera de fondo, Jordi.
Es o una sea, carrera de fondo. Pero esto es para que veáis que no siempre se tiene tiempo para todo. Y esto es una lectura obligada para cualquier sino sincero. Unai rápidamente también se lo ha pasado al Kindle y espero que en breve caiga. Y bueno, pues vamos a dejar el libro de visitas, ya sabéis, tenéis que entrar, tenéis que escribir, tenéis que empaparos de todo lo que pone el libro, porque los sinodienceros escriben siempre cosas muy interesantes, recomiendan cosas muy interesantes, y pasamos rápidamente a los estrenos. Estos estrenos de esta semana tenemos dos cositas que podemos destacar.
Sí.
No especialmente por nada, sino una porque la ha visto Javi.
Sí, por razones accidentales, podríamos decir.
Y otra porque, bueno, porque el señor tiene el apellido de hamburguesa, no. sino porque podría entrar en una temática de ciencia ficción. Aunque tiene toda la pinta de ser de esa ciencia ficción equiparable al terror adolescente, pues ciencia ficción adolescente. Tiene pinta.
No me gustaría etiquetar porque con los
a
juegos
no,
del hambre.
Sí. Tiene pinta.
Los juegos del hambre también tenía pinta.
Adolescente.
Y esta, las críticas que he leído, la dejan muy bien, ¿eh?
Bueno, la película, hablaremos primero de la que no hemos visto, Divergente, no Detergente, dirigida por Neil Burger. Y bueno, pues resulta que en un futuro se ve que hay un momento en que los jóvenes han de tomar una decisión de a qué se dedican. Entonces, bueno, pues entre las varias opciones que hay, o ramas, parece ser que hay algunos elementos que son divergentes. A partir de aquí tenemos un reparto con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet y Zoe Kravitz, así entre el reparto principal. Y bueno, pues yo no sé qué tal estará. A mí no me llama demasiado. Tampoco me he visto las dos de los Juegos del Hambre, que hay...
Pues son muy recomendables, ¿eh? Bueno, yo las disfruté mucho.
Quiero decirte que yo estoy muy lejos ya de esa etapa adolescente.
Entonces... No, pero es que no son adolescentes, el problema es ese. El
posiblemente
es ese.
Cuando las vea te dé la razón, pero si es que es igual. O sea, yo tengo tan reciente mi experiencia en un AVE viendo la última película de Crepúsculo que...
No, es que no tiene que ver, es que no tiene nada que ver, por favor.
No, da igual.
Yo solo hay que decir que...
Estoy traumatizado.
No sé si Jordi lo ha dicho en su speech, pero que la historia de la película sale de unos libros, ¿no?
Sí, correcto. Sale de unos libros.
Que han sido bestsellers.
Yo de todos modos me he leído críticas de acompañantes de chicas que iban a ver la película y votarla con un 9 y decir, cojones, es que entré pensándome que vería una mierda y he salido súper satisfecho.
Mira, no me sirve porque yo he visto críticas de la última película de Crepúsculo, supongo que de pelos ceniceros con una neurona, mononeuronales, diciendo... Hostia, iba con mi chica a verlo y yo me lo pasé teta con las decapitaciones del hombre y los vampiros, ¿eh? Y sí. También lo he leído. Y le ponían un 10. No me jodas.
Bueno, yo prometo sacrificarme por la sin audiencia y voy a irla a ver y hablaré con...
Yo dudo que me sacrifique, pero sí que tenía que decir que el señor Burger ha hecho antes un par de pelis que a según qué gente les ha gustado. Yo no he tenido el placer porque estas las tengo pendientes también, que son El Ilusionista y Sin Límites. Hostia. Es el mismo director de estas dos, entonces, independientemente de que sea ciencia ficción adolescente, pero claro, tenemos precedentes también de adaptaciones de libros de ciencia ficción, no solo de...
No había uno de Stephanie
Meyer. The Hole.
Adaptado por un gran director y que a ver, fue un fiasco. Pues.
Hay que ver también la cartelería de la película, que también tiene una orientación que es en teoría el argumento va de jóvenes en el futuro que son un poco rebeldes porque no caben en una catalogación social preestablecida. Pero son rebeldes, pero están cachas y guapos y van al gimnasio. Entonces, como que empieza todo a chirriar un poco.
Claro, es que a mí
estamos hablando a priori, ¿eh?
Hay muchos componentes que a priori me tiran para atrás.
Yo lo entiendo. Yo lo que pasa es que, claro, como soy el único de aquí que ha visto los Juegos del Hambre, me sorprendió muchísimo.
Yo la primera de Juegos del Hambre la he visto y me gustó.
Vale, pues, y la segunda para mí está al nivel incluso un poco mejor.
En parte por Jennifer Lawrence también, pero
estaba bien y tenía su rollete y no sé, que tenía mucho más de rascar de lo que parecía en un principio, porque reconozco que yo cuando vi los trailers me pasó como a Jordi, yo vi los trailers y dije, aquí no me acerco, pero ni con un palo. Y la vi, pues, medio forzado y dije, hostia puta, pues esto está guapo, ¿sabes?
Me gusta que me fuerce.
Y la segunda la fui a ver, pero ya con conciencia y la disfruté.
Pues entonces me has de entender, yo estoy en fase palo todavía.
Claro. Ya, pero madre mía.
Estoy en fase palo, cuando me acerque, pues ya reconoceré, porque yo lo que tengo ahora son prejuicios, está claro, pero déjame tenerlos, coño.
Claro.
Hay tantas cosas que hacer en esta vida.
Ya ves.
A veces los prejuicios sirven para digamos, discernir y para tomar un camino u otro. Es que a veces hay que separar cosas y no puedes con todo, tío. Y pues eso es un criterio también.
Ya ves.
Bueno, hay más estrenos.
Sí, hay más estrenos. No sé si están en este mundo, pero están en otros. Entonces, tenemos una película dirigida por John Turturro y protagonizada en los dos papeles más protagonistas por el señor John Turturro con Woody Allen, que en este caso solo actúa. Por ahí también sale Vanessa Paradis, Liev Schreiber, entre otros. Y se llama la película, que tú dices que el nombre es muy desafortunado, Aprendiz de Gigoló.
Sí.
No sé si el nombre americano es el mismo.
Fading Gigolo, pero es mi inglés. No sé, Fader es el mando de la mesa de mezclas que sirve para subir y para bajar, pero en gerundio, Fading Gigolo, no sé que si es como construyendo o subiendo un gigolo, igual tiene algo que ver el concepto, no sé.
Como
igual
enmascarándose con un gigolo,
sí,
¿no?
Pero igual no es tan explícito como Aprendiz de Gigolo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Fading Gigolo? Pues que tenemos... Creo que es la primera película de Turturro. Creo que antes había hecho algunas cosas como cortometrajes o así, pero yo no estoy seguro de que este sea su primer largo, al menos en completo, ¿no? Porque sí que tiene en su ficha de IMDb cosas anteriores, pero eso, son cositas de, pues igual, más de, ¿qué te iba a decir yo? Pues un poco de... cortos, mediometrajes, participaciones en largos colectivos. Y bueno, la cuestión, centrémonos. ¿Qué tenemos en Fading Gigolo? Pues tenemos un problema, sobre todo con el título, ¿vale? Porque lo que ocurre aquí en Aprendiz de Gigolo es que, mira, vamos a ponernos en situación. ¿Qué ocurriría si nos concentramos, nos ponemos rollo heteronormativos a muerte y vemos este título de esta película y vemos que sale Sharon Stone, Sofía Vergara y Vanessa Paradis? De gigolo, no sé, a mí se me va directamente la mente hacia una determinada trama explícita con escenas erótico-festivas o al menos con esa intención. Pero Fadin Gigolo es otra cosa. Aunque le han puesto ese título con la palabra gigolo dentro, que siempre puede hacer de gancho, la película explica otras cosas. Porque sí que tenemos a un tipo que anda descarriado en la vida, que no sabe a qué dedicarse, que es el Turturro, además, que protagoniza y dirige, y que su buen amigo Woody Allen pues le aconseja que, porque tiene unas amigas así un poco cachondotas así en la cuarentena y tal, que por qué no se mete a eso, a acompañante de señoras adineradas, porque quizás se le podría dar bien. Y bueno, pues como arranque de película, digamos, cumple con el título. Lo que pasa que esto es solo al principio. Luego, pues el Turturro en sus diferentes trabajos como aprendiz de gigoló acaba conociendo a una señorita que es un caso un poco difícil y la película se centra más en la relación entre Turturro y esta clienta, digamos. Entonces como que lo del gigolismo queda como segundo plano. Y me explico, esta clienta es Vanessa Paradis y en la película tiene un papel muy especialito, que es una viuda de una familia judía radical de las que viven en Brooklyn, en Williamsburg, de los cerrados, de estos del cerrojo en la cabeza, ¿vale? De estos judíos extremos que son los que andan dando por culo en Palestina y estas cosas, ¿vale? Pero en Brooklyn. Entonces, digamos que la película empieza con ese tono un poco erótico festivo, pero acaba siendo una denuncia de, digamos, de esta comunidad en Nueva York, porque esta gente, a pesar de que existen unas leyes estándares y unos comportamientos sociales estándares, se rigen todavía por las leyes prebíblicas del Antiguo Testamento y esas mierdas. Entonces, la película se centra mogollón en visibilizar esos comportamientos arcaicos y cómo influyen y cómo chocan con la gente de a pie normal. Entonces, claro, a este cuadro ponerle Aprendiz de Gigolo, pues qué que te diga, la peli está bien, tiene su cierto interés, pero que no sé, como me parece como demasiado interesado, ¿no? Le podrían haber puesto cualquier otro título diferente, porque es que lo del gigolo es una excusa.
Este título es que a mí me remite a un recuerdo horrendo, que es a la película de Gigolo, la de ya. Deuce Bigelow, la del Rob Schneider.
Ostras,
infausto recuerdo, y entonces, claro,
Por unas cosas me entran y por otras, pues que sepáis que si pensabais ver eso, escenas hot de la Vergara con la Stone y tal, pues vais a verlas como mucho pues en algún trajecito de lencería guapo, pero poco más. Y lo siento por el spoiler, pero es que no me gusta que jueguen con los bajos instintos de la gente en el cine, no sé.
Sí.
Entonces ahí queda un poco esa mini reseña, que tampoco quiero hablar mucho porque la película en sí misma no es demasiado sin audiencera, pero reconozco que pues por ejemplo Woody Allen está que se sale, porque como solo actúa, y además hace de este, bueno, hace de él, porque hace siempre de él el cabrón, pero de vejestorio así un poco pervertidillo, pero que es de origen judío.
O
y
sea, que no actúa.
Y que no es el modelo de los judíos de barrio y ese rollo, siendo, pues él lo hace bien en ese aspecto.
Siendo judío, las críticas al estamento antiguo de los judíos están presentes en muchas de sus películas.
Pues aquí, digamos,
en este caso, no es su película, pero sí participa en ella.
Aquí,
¿no?,
firma Turturro, pero digamos que el otro pues le ha debido contar cosas porque se ve muy versado en el asunto. Y no quiero decir más de Aprendiz de Gigolo, vamos con más cosas.
Bueno, pues vamos a pasar ya a cosas que hemos visto, cosas que tenemos en el tintero.
¿Que hemos visto en la tele o qué?
En muchos sitios, pero antes hay que decir algunas noticias, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, se ha confirmado por fin el reparto definitivo de la séptima película,
correcto,
que salía hoy en todos los medios, de Star Wars.
Y se ha confirmado otra cosa, además.
Bueno, se han confirmado muchas cosas, pero lo que llama la atención de esta película, recordemos que está el señor Abrams, J.J. Abrams, a la dirección del proyecto y que va a tener la ayuda, la inestimable ayuda del señor Lawrence Kasdan en
sí,
el guión,
sí,
lo cual a mí ya me ha gustado bastante. Dime.
A mí lo que no me ha gustado bastante es que han dicho que para hacer el guión descartan todo el universo expandido de Star Wars. Lo echan todo a la basura. O sea, todos los cómics, todo. No, no, ya lo han dicho, ¿eh? Todos los cómics, todo lo descartan. O sea, quieren hacer el guión solo teniendo en cuenta las películas, la serie de Star Wars, La Guerra de los Clones, la serie de dibujos animados y ya. El resto se lo sacarán todo de la chistera. O sea, que todo el universo que estaba creado, un montón de personajes y todo, se...
Ya, pero es que hay tantas cosas creadas alrededor de... Que es que igual no habría que hacer una película, habría que hacer una serie, pero de periodicidad trimestral.
No, pero casi, yo no digo que hicieran toda la película teniendo todo, pero mantener los personajes, historias, o sea, hay un universo muy rico.
Todo el universo literario paralelo no es creación de Lucas.
No, ya.
Son creaciones por encargo de diversos escritores que han tenido el copyright y entonces el señor Lucas no tiene por qué respetar eso.
Pero han tenido
eso.
Copyright y, has, bueno, y ha tenido... Y, pero para venderlo y para que estos años los fans hayan estado enganchados a Star Wars, ha valido la pena. Y ahora resulta que esa persona que lleva 15 años leyendo libros de Star Wars es que no le mantienen nada.
Pero,
o sea,
igual luego hacen algún spin-off o algo, porque es que
van a haber spin-offs a punta pala. Mira, ya han dicho que Lauren Kasdan va a dirigir
el
de Boba
Fett.
El
problema no es... A ver, no me habéis entendido. No es que vayan a usar o no personajes del universo expandido. No, es que van a sacar cosas que se van a cargar directamente toda la linealidad con el universo expandido, que no lo van a tener en cuenta.
Sí, pero ahora te voy a dar otro punto de vista. El del friki que ha cogido y siempre ha renegado de toda la obra literaria de Star Wars porque no era fiel a la original. Y ha cogido, se la ha pasado por el entrecush y ha dicho, esto a mí me la suda. Y ahora está muy contento de que vuelvan al punto de partida y todo eso que para él, ojo, para él, es mierda, roña y saca cuartos, se lo pasen por el forro.
Yo te lo digo, ¿eh? A mí...
Yo no me he leído dentro nada, incluso, ¿eh? Dentro incluso del público de Star Wars puede haber corrientes enfrentadas.
Por supuesto.
Entonces, claro, yo te digo, hay que ver las cosas desde todos
Yo no me he leído nada, pero me parece una falta de...
O no. O sea, quiero decir, si el Señor de los Anillos lo continúa su hijo, como pasó en su día con el Silmarillion y todo esto, hay mucha gente que eso no lo ha leído y no le ha dado la gana, porque eso no era Tolkien. O sea, cada uno está en su derecho de hacer las cosas.
No, o sea, a mí me parece una manera fácil de
retomando la noticia original, que si no acabaremos. Vámonos. El rodaje ya empieza en 2 semanas y ya hay fecha de estreno prevista para el 18 de diciembre de 2015. Se ha confirmado el reparto y digamos que los nuevos actores es muy parecido a lo que pasó en el año 76, casi todos desconocidos. Pero rescatan reparto original. Y aquí salen los nombres que todo el mundo quería saber si estaban confirmados o no. Pues efectivamente, vuelve el señor Harrison Ford. Además dicen que con un papel muy importante, no un papel... No es que fuera Harrison Ford un secundario con Han Solo, pero era tangencial a la historia. Y aquí parece ser que va a tener Han Solo una importancia de principal, ¿no? Vuelve Mark Hamill... Vuelve Carrie Fisher y luego llama la atención de que 3 secundarios que estaban muy escondidos debajo de disfraces repiten todos: Anthony Daniels como C-3PO, Kenny Baker como R2-D2 y el señor Peter Mayhew como Chewbacca. O sea que queda dicho que este reparto original se conserva.
Has dicho algo de... Es que, perdóname, porque estaba haciendo 2 cosas a la vez y soy un hombre. Pero...
No he dicho que sale el señor Max von Sydow, no.
Vale.
Pues pasa que eso a lo mejor puede ser un spoiler en sí mismo porque no sé de qué lado va a estar.
Ya, pero a mí lo que me sorprende es que el señor ande ahí dando caña todavía porque está muy viejico. Bueno, ya estaba viejo en las originales, o sea que no te digo nada.
Te voy a decir... Sale, por cierto, Andy Serkis también.
Sí, correcto. Sí.
Te voy a decir una cosa. Si no sé qué edad tendrá ahora...
Es del 29.
Sí, pero si te vas a la segunda trilogía...
Imaginario.
Contaron con el señor Christopher Lee a una edad bastante superior a la que tiene Max von Sydow ahora.
Bueno, pues ya está dicho.
Con eso está dicho todo.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea que...
Yo me alegro, que esté el señor von Sydow.
Y de hecho a lo mejor está porque con Christopher Lee ya no podían contar a estas alturas. Vete a saber. Bueno, ya queda dicho para los fans de Star Wars... Y bueno, a lo mejor alguien se siente desilusionado.
No. A mí lo que me ha parecido es que han querido tirar como por el camino fácil, ¿sabes? Y a mí eso me ha salido mal, porque además es que hay un montón de...
Pero yo no sé si
y ya no solo por la literatura. No es que hay los videojuegos, hay un montón de personajes.
Pero eso pueden ser películas paralelas. Yo, por ejemplo, uno de los videojuegos que más he disfrutado en mi vida es la saga de Caballeros de la Antigua República. Creo que ahí hay las guerras mandalorianas y todo
sí,
aquello.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahí hay un filón increíble a explotar, pero los protagonistas no son los de la saga original.
No, no, no. Entonces, pero, si no estoy hablando,
oye,
de eso, estoy hablando
que la exploten,
que
pero
no la van a explotar.
Por otro
que es
lado,
que no lo van a
yo
hacer.
Estoy convencido de que, bueno, y más con el impulso de la televisión por cable y las series, no te preocupes que esto se va a explotar, bueno, y este filón en unos años lo vas a tener. Yo estoy convencido. Y si no, al tiempo. Rápidamente, tenemos...
¿Una defunción?
Antes de la defunción.
Ah, vale, perdón. Sí.
Antes de la defunción, dos noticias muy rápido. Ya se ha hablado de que la MTV va a presentar una serie basada en Scream, en la serie Scream de películas. Y, aparte, hace poco hablábamos de que iba a haber una nueva parte de Viernes 13 rodada tipo found footage.
Correcto.
Con uno de los directores de VHS. Pues resulta que el señor Sean S. Cunningham, el creador de Viernes 13, bueno, director de la primera película y creador de la saga, ha dicho que también va a haber serie televisiva de Viernes 13. De hecho, ya se ha encargado a Bill Basso y a George Duchel que escriban el guión. Y al final, bueno, no sé si se ha comentado ya quién va a ser el director, pero se ha fichado a Roy Kirin para el tema de los efectos de maquillaje y efectos especiales. Entonces, bueno, dice que el señor Cunningham que quiere acercar las historias de Crystal Lake a, no solamente a los fans de la saga, sino a otra gente y que no lo conozca tan a fondo y que habrá serie de Viernes 13. Y luego rápidamente decir que va a haber adaptación cinematográfica de Assassin's Creed.
Toma ya.
Curiosamente...
¿Pero cuál de ellos? Porque hay varios.
Bueno, ¿no? Del personaje, del videojuego de Ubisoft, que... el mismo productor de la película va a ser el protagonista. Y no os imaginaréis quién es.
¿Quién se va a dar ese regalazo a sí mismo?
El señor Michael Fassbender.
¡Toma ya!
Hombre, pues entonces acaba de ganar números, porque ya me estaba imaginando un Prince of Persia 2, ¿sabes?
Bueno, de hecho, bueno, dice que ya ha elegido incluso el director de la película, que va a ser un tal Justin Kurzel, que al parecer le ha dirigido a él en una adaptación de Macbeth recientemente, que ha hecho el Fassbender junto a la Marion Cotillard. Y aunque se había hablado en principio que podía ser un tal Daniel Espinosa, al final va a ser el Justin Kurzel, el director de esta versión cinematográfica de Assassin's Creed.
Hostia, pues ya le tocaba a este hombre hacer algo así que sea un poco killer, porque en las últimas películas que le he visto pillaban todas, el pobre,
bueno,
el Fassbender.
Ahora vendrá con Magneto, ¿no?
Sí, claro, correcto.
Viene
en un mes viene con Magneto.
Es que es que no puedo evitarlo, ahora lo veo y se me viene de Lake a la cabeza, ¿sabes? Es que qué mal lo pasó ahí el pobre hombre, ¿eh?
Bueno, tenemos todas estas noticiacas, digamos, que podríamos decir que es al menos sobre todo la de Star Wars, que pertenecen pues a la parte más mainstream que tenemos de sin audiencia, pero también yo tengo una noticia que tiene que ver más por el otro lado con los contenidos sin audiencia, que es por el contenido más do it yourself, por el contenido más de base, de videoastas que se lanzan a hacer largometrajes. Y es que, pues, no sé si os acordáis del proyecto Feast of Jesus, ese cortometraje que tenía como protagonista a Jesús de Nazaret y que, ha recibido mogollón de premios por un montón de festivales. Sus directores David Muñoz y Adrián Cardona han decidido ya por fin lanzaron el lunes, la campaña de crowdfunding para convertir Feast of Jesus en ese largometraje que ya hemos nombrado aquí alguna vez, que se va a llamar Once Upon a Time in Jerusalem, Érase una vez en Jerusalén. Entonces, este par de directores catalanes tienen ya su campaña de financiación pública en una plataforma llamada Indiegogo.com, que lo podéis buscar ahí, es una plataforma internacional, se escribe Indie, acabado en geogeo.com, y que sepáis que en dos días que lleva la campaña, arrancó el lunes, hoy estamos a miércoles, ha recaudado el 22% de lo que estos directores han estimado necesario para acabar la película. Y estamos hablando de $7,600 de los 35,000 que han evaluado que podría, digamos, necesitar el proyecto para llevarse a cabo. Así que, si queréis colaborar con el proyecto, si queréis echarle un vistazo si no lo conocéis, queréis ver Feast of Jesus por primera vez o por enésima vez, porque seguro que lo sabéis, la mayoría lo habéis visto ya un montón de veces, visitar Indiegogo.com y mirar pues los distintos tipos de premios y de bonificaciones que tienen en este proyecto.
¿Y tiene el corto para verlo ahí en Indiegogo?
Por supuesto, es que claro, ¿cómo vas a invertir?
Yo no lo he visto, yo no lo he visto.
¿Cómo vas a invertir si no has visto el cortometraje antes?
Pues yo no lo he visto.
Sería de locos.
Yo no lo he visto.
Bueno, pues tú ten cuidado que igual si acabas siendo tu coproductor o alguna cosa. Pero bueno, que era una cosa que había que decir, porque además es un proyecto que sale de aquí de Barcelona y que quieras que no, pues siempre alegra que gente de forma autónoma pues pueda intentar dar el salto al largometraje, además sin ceñirse a ninguna productora y distribuidora gigante que siempre andan coartando por ahí las libertades, ¿no?
Pues menos mal que se han lanzado ahora, porque ahora el gobierno quiere legalizar el crowdfunding aquí.
Bueno, pero quizás esto...
No, pero ellos lo hacían fuera.
Claro, sí. Ah, si os metéis en la página de Once Upon a Time in Jerusalem, en Indiegogo, no está puesto en inglés todo, y de hecho, si miras la explicación, está en inglés, y los premios están explicados en dólares, y luego entre paréntesis están puestos en euros, ¿vale? O sea, pero digamos, los redondeos de cifras están puestos en dólares. O sea, me refiero que es una campaña internacional porque se ha elegido también un título internacional y supongo pues que la acabarán, no sé si rodando o doblando en inglés para que pueda rular por ahí, pues por lo largo y ancho del mundo. Acordaos de Iron Sky, que también empezó así, a lo tonto, y acabó siendo película y acabó pasándose en festivales, incluso, digamos, pasándose en algún cine estándar.
¿Y qué te gustó solo a ti?
Independientemente que me gustara más o menos, es una película que está hecha con financiación
correcto, de
la gente que le gustó el proyecto y es... En ese aspecto, un ejemplo súper válido para compararla con Feast of Jesus y Eres una vez en Jerusalén. Así que ya lo sabéis.
Esta noche me meto y lo miro seguro esta noche, porque me has dejado ahora con el corte me has dejado.
Pero ya tardas, majo. Tienes que haber visto la semana pasada, que era Semana Santa, que entonces hubieras visto cómo renacía tu fe en el cristianismo.
Mira, no sé, en su día, si lo comentaste en el programa, seguro que lo intenté buscar y no lo encontré. O sea que, bueno, pues ya me pondré...
Pues que sepas que, además, eso, que es un cortometraje que... Ha recibido, pues no sé cuántas reproducciones, hablan de 1.650.000 reproducciones. No estamos hablando de un videoclip de Rihanna, estamos hablando de un corto gore de escafre súper desfasado y que mezcla cosas realmente inverosímiles.
O sea que no lo puedo ver con la mujer.
Pues hombre, igual deberías empezar a intentar que tu mujer empiece a ver otras cosas diferentes. Pero bueno, madre igual mía. Es un poco hardcore para tu chica, ¿no?
Bueno, no sé, ya veremos.
Pero bueno, lo ves tú primero y si ves que no llega al límite, pues se lo enseñas luego y ya está. Todo sea porque esto tire para adelante.
Rápidamente, momento televisión.
Momento televisión, perdóname Jordi, es que tengo que rectificar un dato que he dado antes en el programa, en este mismo programa, y lo he dado muy equivocado. He hablado de John Turturro dirigiendo, tiene... 5 películas ya, no es su primera película la del gigolo, ¿vale? Es su quinta película. Vale. Ahora ya empezamos con la tele.
Y nos hemos dejado...
Eso decir siempre lo de la primera es peligroso.
Sí, además es un fallo recurrente que
y
tengo.
Y nos hemos dejado el deceso, que ha muerto Bob Hoskins. En las últimas 24 horas nos ha dejado, pero...
Bueno, nos ha pillado que no teníamos nada preparado.
Ya, bueno, entonces... yo lo recuerdo especialmente por Quien engañó a Roger Rabbit, que me pareció que le daba ahí el... Es que... Yo de pequeño, a mí me da la sensación que estaba ahí, con Roger Rabbit y claro, con de mayor te lo planteas y dices, coño,
a mí me da la sensación de que Jessica Rabbit podía salir de la pantalla en cualquier momento.
Qué buena que estaba, madre mía. Bueno, pues eso, que...
Oye, que es que no estaba buena, es que la habían dibujado así, no te acuerdas.
Ya.
Yo no soy mala, es que me han dibujado así.
Bueno, pues la cosa está en que se ve que ha tenido una neumonía, llevaba ya 2 añitos que estaba bastante flojo, tenía Parkinson y tal, y bueno, al final creo que con 71 años ha sido cuando ha pasado...
Sí, 71, así es. Lo has dicho.
Ha pasado mejor vida.
Y además, actor británico, que aunque ha hecho mucha carrera internacional y en los USA, pero es un tipo de método british.
Se ve que además tenía por ahí, por su mundillo, tenía algún mote así curioso debido a su carácter. Ajá. Se le conocía como el testículo con patas. Se ve que el tío tenía un par de huevos,
tenía
¿sabes?
Un par.
Pues eso. Y pasamos ya a la tele, va.
Venga, ¿por cuál empezamos? ¿Tiramos los dados?
Yo rápidamente, porque en vez de hacer un recopilatorio de capítulo 3 y 4 de Juego de Tronos, yo simplemente diría que Juego de Tronos está cogiendo unos derroteros que se nota que el señor Martin se mueve en los medios audiovisuales como pez en el agua,
sí, totalmente.
Exactamente igual que en los medios literarios. Y lo que ha hecho es, pues bueno, como tenía a todos los seguidores de la serie que ya habían leído los libros, ha dicho, pues los voy a dejar con el culo torcido también a ellos. Entonces, ¿qué ha empezado a hacer? Pues ha empezado a redirigir la serie hacia derroteros que en los libros no salen, no contemplan o cambian, sencillamente. Entonces, ¿qué pasa? Que está ejerciendo la capacidad de sorprender a la gente que ya nos hemos leído la obra literaria.
Exacto.
Entonces, bueno, claro, o sea, ya no solamente es la sorpresa hacia la gente que no había leído los libros y que, claro, cada vez que había, sobre todo bodas, entre otras cosas,
o celebraciones
diversas, se quedaba hecha polvo, sino es que, sobre todo, los acontecimientos del muro nos están dejando a los lectores también con el culo muy torcido.
A cuadros. Yo, realmente, yo soy un ejemplo, creo, en vivo de espectador contrariado y confundido, porque en mí se reúnen las características de que yo he leído los primeros cuatro libros,
me falta el quinto.
Me falta el quinto.
Entonces, sabes que es lo que no has leído, exacto, y que te están cambiando.
Entonces,
¿no?
Lo que no se ciñe a los cuatro primeros libros, no sé si es que viene en el quinto o que se lo han inventado para la serie. Y estoy que trino. O sea, reconozco que he disfrutado mucho, pero un hemisferio de mi cerebro disfrutaba y el otro se rayaba mientras estaba viendo las secuencias de este capítulo 4, sobre todo. Y reconozco que en el muro hay una tela ahí que es que, sinceramente, la gente que se ha leído los libros más recientemente que yo, el quinto sobre todo, sabrá realmente si hay ahí mucha cosecha propia de la serie, pero creo que hay, bajo mi parecer, bastante.
Sí.
Así que, eso sí, de todas formas, de calidad, introducción de nuevos
pero
personajes.
Pero ya la temporada pasada había
potentes,
cosecha propia en el muro, recordemos que había personajes que seguían que no tendrían que haber seguido, etcétera, etcétera,
Y de hecho, hay alguna aparición sorprendente de algún personaje que...
Sí, que no encuadramos bien, claro, que porque se parece a otro personaje pero no tendría que estar ahí.
Exacto, pero yo creo que es él, sinceramente. Lo pasa que no tenemos pruebas todavía de que sea él, porque no ha dicho su nombre verdadero. Ha contado una milonga cuando le han preguntado, ¿y tú por qué haces en el muro? ¿Por qué te mandaron aquí? Ay, por cazar una perdiz, no sé qué. Sí, claro, y por eso luchas también, por cazar perdices, ¿no, cabrón?
Pues sí,
bueno,
sí.
Bueno, yo qué sé, por ahí va el tema. Entonces, el tema del muro a mí, ya te digo, que me ha dejado eso, descolocado.
Agus está intentando asimilarlo porque él no ha visto el cuarto capítulo y no dice, estos cabrones, a ver si van a contar más de la cuenta.
No, ya he dicho que yo me aguanto.
Yo de todas formas
costaría.
Tengo que resaltar de la última incorporación que ha habido en el capítulo 4, un actor inglés muy, muy potente, llamado Bull Gorman, y que no vamos a decir de qué hace en el capítulo, porque eso hay que descubrirlo.
Vamos a decir que está en el torreón de Craster.
Exacto. Y que es un tipo que, pues yo lo tenía visto de Torchwood, que era una especie de spin-off de Doctor Who.
Es que realmente Torchwood es Doctor Who cambiada las letras de orden.
Ya lo sé, pero me refiero a que yo no estoy muy introducido en esa, digamos, en esa vertiente televisiva de inglesa. Y este tío, pues, cuando vi aquella serie me chocó bastante y me impactó. Y ahora, al verlo otra vez vestido de... Bueno, no voy a decir de qué está vestido, pero ahí en el Juego de Tronos, pues he dicho, joder, qué bueno. Y además tiene una escena que realmente tiene mucho diálogo, que el tío le da para lucirse y realmente se disfruta porque dice verdaderas barbaridades. Y además, si quien no haya visto el cuarto capítulo, fijaos cuando el señor Burn Gorman está hablando, qué es lo que ocurre detrás de él y a los lados de él. Porque eso es indescriptible. Pero bueno, ya verás
se puede describir.
Se puede describir, pero preferimos no hacerlo.
Vale.
Pero Agus, ya lo verás, tranquilo, no pasa nada.
Es que me imagino la gente así tapándose la boca diciendo, ¡ay, lo que he dicho! ¿Sabes? Es que me lo imagino ahí rollo Laura Chanante. En fin.
Bueno, la cuestión es eso, que el puto Martin nos tiene encendidos y más expectantes que nunca, porque ya no es solo una revisión de a ver cómo se traslada esto a imágenes, sino que realmente están generando subtramas nuevas o reorientaciones de subtramas diferentes a los libros.
Yo para entonces... mí que se quieren dar caña para cerrar la serie antes de que nos dejen sin canales TDT. ¿Sabes? Han dicho, vamos a sacar la serie corriendo antes de que nos quedemos sin tele.
Bueno, yo no lo sé porque tengo... Es que, de todas formas, de esto no se puede discutir mucho sin hacer spoilers, entonces mejor que no discutamos en antena de esto, porque yo plantearía dos o tres acertijos que están metidos en mi cabeza desde el lunes por la noche y que sería una putada para según qué gente pues que los lanzara.
Además, sabes que tienes que ir con mucho cuidado porque para ti son acertijos y luego saltará el cabrón de Jordi que salió del último libro y te va a meter un hachazo en el cuello, ¿sabes?
No, pero es que hay algunos que yo tampoco puedo resolver.
Están tomando otro rumbo que
el de los libros. Pero bueno, yo supongo que luego tendrán que confluir de una manera u otra. Ya
exacto,
veremos.
Sí, igual pues no contamos con que todavía primero quedan seis capítulos que realmente en algunas subtramas están corriendo bastante.
Sí. Y... No, lo cual agiliza también Exacto. algunos pasajes de los libros que eran pesaditos. O sea, Exacto. yo coincido con Unai que sobre todo el tema de Daenerys, la agilización está sentándole muy bien, ¿eh?
Y que aparte estamos teniendo escenas aclaratorias que son, creo yo, cosecha de la versión televisiva y que esas aclaraciones no están en los libros. Me refiero a
explicaciones
sobre determinados acontecimientos, digamos, de dominio público.
Sí.
¿Vale? Lo dejaríamos ahí. Más cosas, porque esto está que arde.
Pues, capítulo hemos visto recomendado, por cierto, en el libro esta semana, nueva serie, capítulo piloto de Salem.
Salem. Una serie de brujas, con brujas y... Podríamos decir también que para brujas, porque a mí al menos, Jordi, se me ha quitado una espinita esta semana por haber visto Salem, y es que el tema brujeril siempre ha sido un poco maltratado, al menos en los últimos tiempos, en las producciones audiovisuales, ya sea series o películas, y aquí como que se toma un poco más en serio el tema de la brujería, y claro, pues tenemos ahí ese pueblo de Connecticut, de Massachusetts, perdón, siempre estamos con Connecticut y Massachusetts, ahí en el final del siglo XVII, con esos colonos ingleses luchando por la independencia, primero contra los franceses, luego contra los indios, y entre medio, pues, a esos puritanos que están, digamos, a fuego con su ley religiosa y que tienen acogotada a toda la población con sus, digamos, con sus mandatos divinos, entre comillas, y que, vamos, que no puedes hacer nada en tu vida diaria sin que pase por el filtro de la religión y sin que sufras un castigo público abominable.
O sea, a los 4 minutos del primer capítulo,
Exacto,
sabrás lo que te pasa por practicar onanismo, por ejemplo.
Exacto.
Sin ir más lejos.
Hostia, no me jodas.
Y además es muy bestia. No. A ver, yo entiendo que el tema igual pues está un poco trillado, porque Salem, hay mucha literatura escrita, sobre todo literatura.
Sí, no, pero no está tan trillado en el mundo, sobre todo series de televisión, poco.
Al tema audiovisual, pues no, la
cine,
verdad.
Bueno,
ha habido algunos acercamientos, pero, sí. pero digamos que no con la explicitud con la que se ha abordado, al menos en este capítulo piloto, que luego ya veremos a ver si sigue de bien la serie o se tuerce, porque eso a veces ocurre en el transcurso de los capítulos.
No, pero albergamos esperanzas con este
capítulo. Hay muchas esperanzas porque la serie, pues eso, tiene brujería de la de verdad, de la de los aquelarres, de la de los cónclaves, tenemos escenas muy bizarras relacionadas con la brujería, tenemos
invocación de criaturas.
Sí, tenemos escenas que podían ser perfectamente sadomasoquistas, pero aquí están adaptadas al rollo de la religión y de la brujería, que también son posibles aristas de un mismo tema, ¿no? Tenemos también, yo qué sé, también pues sexo bastante explícito para ser una televisión de pago. Esta vez tenemos el canal, porque esto hay que decirlo también, espera que lo tengo aquí apuntado, el canal WGN América, que es un canal de cable, también de pago estadounidense, con sede en Chicago, y que es la primera serie que hacen de producción propia en ficción. Entonces, como que es una prueba de esta gente a ver si esto funciona o no, y tirarán para adelante más.
Pero se han dejado la panoja, ¿no? Porque he visto que lo ha acabado de la serie.
Se han dejado, o sea, lo que es la ambientación, los trajes, el tema histórico está muy guapo. Y además con un toque oscuro ya de por sí, por el rollo del puritanismo, que es bastante palpable, ¿no? Que la primera imagen, que lo que habla Jordi del principio, o sea, dices, jodo, vaya tela aquí como están. No solo por la situación, digamos, de represión mental y religiosa.
Y física.
Sino del aspecto que lucen algunos personajes en la serie. Realmente está muy currado. Y luego tenemos también, entre todo esto, pues un argumento que es, entre comillas, para ser algo que podría ser muy trillado, bastante original, y que además tiene tres vértices, podríamos decir, ¿no? Que tiene, por un lado, pues eso, la religión extrema, el tema de la brujería, pero por otro lado también hay un vértice de racionalismo que intenta explicar lo que supuestamente debería ser brujería o no. Entonces, como que hay mucha chicha que cortar aparentemente en Salem. Y aparte, tenemos un reparto que no es de gente muy conocida, pero aquí volvemos a hablar de música, porque de entre los protagonistas masculinos y femeninos de la serie, tenemos a la actriz inglesa Janet Montgomery, que apareció ya en Cisne Negro y que es una tipa que ha hecho cosas de series y tal. pero aquí le digamos que tiene un papel como más protagonista, podríamos decir. Y luego tenemos a un actor, ex cantante de punk rock, llamado Shane West, que este tipo pues estuvo en bandas de punk rock, rollo Green Day o así, como Johnny Wass y The Herms, y que también en su momento fue el Tom Sawyer de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Lo que pasa que luego también es un tipo que ha acabado haciendo mucha tele, ha sido coprotagonista de Nikita, y bueno, y ha acabado también en Salem. La cuestión es que, y esto es una sorpresa, que me la he llevado yo, digamos, una sorpresa post-visionado, post-screening, y es que también entre el reparto hay un bello animal de pelo rojo llamado Tamsin Merchant, que también es una actriz británica, experimentada en series de televisión y pelis de época, sobre todo en Los Tudor, en Jane Eyre, en Orgullo y Prejuicio, y que además, y aquí viene el dato que enlaza con el anterior comentario de la otra serie que hemos hecho, con Juego de Tronos, y es que esta chica fue en su momento candidata a interpretar el papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, pero fue desechada después del rodaje de la primera fase del capítulo piloto. Porque, a raíz de este dato, yo he empezado a investigar, que yo no lo sabía, y es que, digamos que el capítulo piloto de Juego de Tronos tuvo dos directores y tuvo dos fases de rodaje diferentes. Entonces, no solo Tamsin Merchant participó en ese piloto y luego no apareció en el piloto que se emitió, sino que personajes como Catherine Stark, Illyrio o el Maestre Picel estuvieron interpretados por otros actores en ese piloto que no se emitió y que
luego se
en el segundo piloto, digamos, oficial, el que sí que se emitió, pues fueron cambiados por los que actualmente conocemos, ¿no?
Curioso.
Luego, también en ese capítulo piloto fantasma, podríamos decir, hubo cambios de localizaciones, porque el castillo de Invernalia, que en la serie, digamos, que conocemos, está rodado en un castillo de Irlanda del Norte, originalmente se rodó en Escocia, en un no recuerdo el nombre, un castillo de Escocia. Las escenas de Daenerys, del piloto, en su momento se rodaron en Marruecos, pero en el piloto oficial, el que se emitió, se rodaron en Malta y en Croacia. Luego, la producción ha vuelto a Marruecos con la subtrama de la Bahía de los Esclavos. Pero la trama de Daenerys en la primera temporada no fue en Marruecos, ¿vale?
Son esos que por cierto, en Malta quedó un poco pobre, ¿eh?
Sí,
hay que decirlo.
Ha mejorado con el tema marroquí. Y luego decir también que en ese capítulo piloto fantasma de Juego de Tronos había un cameo del gordo más gordo, del señor George R. R. Martin, en una de las escenas también de la subtrama de Daenerys con el Illyrio y todo ese rollo del hermano chungo y del drogo y del
rollo. Y todo, sí.
Exacto, lo que pasa que esa escena también se acabó cortando para la... Sí. Supongo quizás que porque salía la otra chica igual, la que sale en Salem.
Quiso hacer un Hitchcock y al final no
sí,
lo hizo.
Sí, al final no entró. Pero bueno, que sepáis que en gameofthrones.wikia.com se explica todo esto más extendido.
Creía que vas a decir que estaba el capítulo piloto para poder verlo.
No, no, porque realmente...
El piloto alternativo.
Yo, según lo que he leído, o sea, el capítulo piloto original se rodó por 2009... El capítulo, digamos, que conocemos nosotros se emitió en televisión en 2011 y entre esos dos años se cambió el director y algunas de las subtramas pues se cambiaron, algunas de actores y algunas se extendieron o se encogieron según el fuera el capítulo, digamos, original o el que nosotros conocemos. Entonces, hay mucha tela que cortar y tampoco también es complicado de explicar aquí en poco tiempo, pero si queréis, pues podéis recurrir a la wiki de Game of Thrones, que lo explican muy bien con nombres y apellidos.
Muy bien.
¿Vale?
Oye, un dato
frío. Y hablando de Juego de Tronos, tengo que recomendar, en el blog del diario de MacGuffin, han puesto un post sobre todos los actores de Juego de Tronos que han participado activamente o que han sido parte de grupos musicales, y es alucinante,
¿sí,
eh?
¿No?
O sea, alucinante. Ya pondré el link en el libro de visitas, porque además es que hay alguna actuación, Bron, en los años 80...
Este debe de ser heavy o algo.
No, pues pop, pero pop súper chungo. con otro, haciendo pareja con otro, pero súper, súper chungo. Pero es que es para verlo, es que lo ves y dices, coño, ¿qué es él? ¿Qué es él?
Porque además, qué grande, Bron. Tiene
grandísimo.
4 minutos en el capítulo, pero impresionante, ¿eh?
Pues con tenéis Jaime, que verlo cantando pop.
Una de las escenas más divertidas de los últimos capítulos de toda la trama de Juego de Tronos, la verdad.
Y cómo usa la mano de oro.
Es que las manos de oro hay que saberlas usar también.
Sí, señor.
¿Y algún músico más en la serie?
Mira, hay hablado de Odor, ¿no?
Odor es DJ. Okay.
DJ, después, ¿pero de qué
estilo? La Daenerys tiene un papel en una película que sale cantando, que tela marinera.
Ajá, Emilia Clarke.
Después sale una que me ha gustado mucho, es que no me sale nunca el nombre. La bruja. La bruja de...
Melisandre.
Sí, la actriz que hace de Melisandre.
La Van Houten, ¿no?
Tiene un montón, tiene un par de discos, creo, de música pop, electrónica, rock, hace como una fusión así, pero que de una calidad... Bueno, me lo he bajado a ver qué tal. Digo, me lo he comprado.
Candice Van Houten.
Sí, es de la Candice Van Houten. Y esta, pero esta tiene mucha chicha, dándole a la música y muy buena voz. O sea, no sé, hay un montón de actores por ahí escapados y yo ya te digo, el que más me impactó fue Bron. Que lo ves en pantalones estos de tiro alto, bailando en un tejado, ¿sabes? Con sus bebidas y sus gafas ochenteras, que es para morirse.
Bueno, ¿tú piensas que podemos hablar de Fargo o qué?
De Fargo...
Aunque se ha dado unas pinceladas para decir que la hemos visto.
O de Battery,
Quería hablar de Battery.
Tú matéis, pues, buah, tú mismo.
Mira, qué cabrones.
Escoges.
Carao Cruz.
Mira, Carao Cruz. No, mira, prefiero hablar de Battery, que me la he preparado un poco más, y son 4 minutillos, así me...
Vale.
Me
y así para la semana que viene Fargo abre.
Sí, así tenemos. No, porque la verdad es que Fargo se le ha de dar bastante
Fargo
más tiempo.
Y además creo que hablaremos también la semana que viene del final de The Following, ¿no, Majo?
Sí.
Porque esta semana no cabe.
No cabe.
Ya lo
no
sentimos,
cabe,
chavales.
Y aparte que no lo he visto, que con el rollo que lo emitían los martes.
Que no lo has visto.
Íbamos de puto culo.
Perdona, pero se emite los lunes.
¿Los lunes, no? ¿Los martes?
No. Porque yo lo veo los martes.
Va a petar los 4 minutos hablando de tonterías.
Bueno, The Battery. The Battery, ¿qué es? Es una película de zombies. Se caracteriza... Bueno, yo sobre todo, una de las cosas que me ha impactado es que se ha producido con $6,000. O sea, es una miseria. Hay cortos que cuestan mucho más. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, Jeremy Gardner es el director, es el guionista y es uno de los actores, ¿vale? Y todos los componentes han participado en más de una cosa.
Y fregaba el plató cuando acababa.
Pues casi. Sé decir que este director tiene otra película anterior, que era The Back, me parece, pero ya hacía 8 años de este último largo. Y también repetía con un montón del plantel. O sea, parece que es más una película entre amigos, que se juntan todos y hacen la película, que otra cosa. Tengo que decir que los $6,000 están muy bien invertidos y realmente solo... ves que fallan cuando, por ejemplo, se dispara algún arma, que a mí los efectos de sonido son súper cutres, ¿vale? Y que las escenas más escabrosas, porque no deja de ser una película de zombies, siempre el director, muy acertadamente, intenta que las escenas ocurran fuera de la cámara, ¿de acuerdo? O disimuladas por distancia, lo que sea.
¿Pero eso no puede ser escaqueo o qué?
No, es que se ve...
Es falta de medios.
No, porque es faltas de medios, pero es que realmente la película, tú ves el acabado y es una película... de puta madre, o sea, está súper bien hecha la cámara, las imágenes, todo está muy bien trabajado, entonces me imagino que para poner una imagen cutre que rompiera todo el nivel, ha preferido pues ir evitando, y si se dispara un arma y se ve el resultado luego, pero se ve el resultado, no se ve el impacto, ¿sabes? Y estas cosas. Bueno, la película, nos encontramos a 2 exjugadores de béisbol, Ben y Mickey, que deambulan por una nueva Inglaterra infestada de zombies, ¿de acuerdo? Por temas de supervivencia y para facilitarse la vida, han decidido moverse por las zonas alejadas de los núcleos urbanos, campiñas, bosques, etc. Los dos compañeros son muy distintos, ¿de acuerdo? Ben es el que toma las decisiones, el que tiene el instinto de supervivencia más fuerte y el que ramba con los zombies, ¿de acuerdo? Y Mickey, por contra, va siempre conectado a un CD portátil, aislado de todo. Su preocupación es encontrar pilas para poder seguir escuchando música y no ha matado ni un solo zombie desde que empezó todo. ¿De acuerdo? Simplemente siga Ben. Pero esto que podría ser un problema para cualquier otra pareja de protagonistas, ellos tienen los roles ya, ¿sabes?
Asumidos, ¿no?
Y realmente lo que aprecian es estar juntos y compartir y pues se dan, ¿cómo te diría? Uno se da el nivel al otro para no perder la cordura, ¿sabes? O sea, se mantienen cuerdos, unidos. Lo que he dicho, el presupuesto es muy ajustado, ¿de acuerdo? Pero aún así, la música de la película, la banda sonora, es cojonuda. Es música pop, rock y folk, que ya sabéis que a mí me gusta, aunque vosotros no. Independiente, de gran calidad, ¿de acuerdo? Y tiene un tracklist de putísima madre. La fotografía, ¿de acuerdo? De la película, pese a ser una película de zombies, es todo como colores muy brillantes, está como muy iluminada, y colores pastel. O sea, se podría decir que es como si estuviese rodada con una lomocámara, aunque la imagen se ve súper nítida, pero los colores son como de una Polaroid o algo así, y le da un toque onírico y como melancólico a la película que está muy bien. ¿De acuerdo? El reparto es muy escueto, pero realmente la pareja se ganan el... Y aparte, los actores no tenían experiencia previa, pero realmente lo hacen muy bien, te acabas creyendo a los actores y tienen una química cojonuda entre los dos. Y como último, tendría que decir que el guión es sencillo, tiene algunas ideas muy originales, ¿de acuerdo? Muy bien aprovechadas, pero pese a todo tiene el desarrollo bastante pausado, aunque mantiene bastante el interés metiendo de vez en cuando algunos elementos adicionales que te mantienen al tanto. El final de la película sí que es verdad que tiene una caída de ritmo un poquitín bestia, ¿de acuerdo? Pero el final deja muy buen sabor de boca. Lo que puedo decir es que es una película ligera de zombies, porque todos los efectos especiales pasan fuera de la cámara, pero que realmente es aprovechable, no, si no vais a buscar una película de casquería o una película de acción trepidante, ¿de acuerdo?
Solo una pregunta antes de irnos. ¿Tú sí. ¿Le ves paralelismos con Carriers?
Sí, se vale, podría
ya
decir.
Está, ya está respondido. Ya nos está. Tenemos que marchar, señoras, señores. Nos vamos con Joy Division, que es otro de los grupos en los que estuvo el señor Peter Hook, que está pinchando esta noche en Barcelona, y que, aparte de salir Joy Division y el tema que vamos a escuchar, Love Will Tear You Apart, en la película de 24 Hours Party People, también salía en la banda sonora de Donnie Darko. Nos vamos, Jordi Agus.
Una de las grandes.
Hasta la semana que viene. Chao.
Adiós.